Vamos a tomar ya mismo contacto con Mariano Sardans, que es alguien que conoce el mercado al dedillo. Y bueno, y vamos a hablar de todas estas cosas, algunas que van a suceder hoy al mediodía en la Quinta de Olivos. Mariano Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buen día, Hugo. Gracias por llamar.
Bueno, ¿es verdad que hay nada más que 1.000 millones de dólares de reservas líquidas? ¿Ese número, es creíble?
Me pones en un aprieto.
No, yo tampoco lo
Sí, se
sé, es por
supone,
eso pregunto.
oficialmente se supone que sí. No quiero pensar que aunque obviamente hay gran desconfianza, pero bueno. Todos creen pensar que o esperan que esa información sea correcta, ¿no? Sería muy triste que volviese a suceder por ahí situaciones del pasado, ¿no? En cuanto a estadísticas o datos reales, ¿no?
Claro. Justamente de este tema parece que va a hablar el presidente hoy con Guzmán y Peche y algún otro ministro más en Olivos. Y claro, lo que van a echar mano, como tantas veces, a los dólares que del campo, diciendo que lo están reteniendo, etcétera, etcétera. También se habla de que los productores no han liquidado todavía 7.000 millones de dólares. ¿Ese número más o menos puede ser creíble también?
Mirá, la realidad es que no sé la cantidad exacta, lo que sí claramente vos ves a los productores guardando su esfuerzo, ¿no? Sus divisas, sus dólares o cereales. Pero bueno, eso es lo que hace a un buen empresario, un buen administrador, ¿sí? Lo que hace la administración de un consorcio, por ejemplo, cuando tiene una caja y ir. Tiene un fondo de emergencia y bueno, ese fondo de emergencia tiene que estar bien administrado. En una familia sucede también. Entonces, yo no te diría que haya especulación, que por qué también no haberla, ¿no? O sea, un empresario que fabrica cable no solamente tiene su actividad comercial en la venta de cables, sino muchas veces especula con el comprando cobre, ¿sí? Y estoqueando cobre. ¿Sí? Lo mismo con un tendero, comprando telas y estoqueándolas, comprando por anticipado, comprando con descuento. Entonces, en la gente del campo pasa exactamente lo mismo. La gente del campo tienen algo tan impredecible como el clima, y fíjate que este año se avizora ser bastante complicado en ese sentido, ¿no? Ojalá que no se repita la situación climática del 2018, que fue nefasta. Entonces, ¿cómo lo puedes culpar al productor de estoquear, de guardar? Tiene todo su derecho. Después, obviamente, puede irle mal. En las últimas semanas fue excelente con el precio de la soja, por ejemplo, y algunos cereales más. Pero bueno, la realidad es que los números, cuando vos ves los números, al final del balance, ¿no? El cuadro de resultados, te das cuenta que no les está yendo nada bien, ¿no? Al precio que le están pagando el cereal y al precio que tienen sus insumos, por ejemplo, o sus costos. Entonces, ¿cómo? Sí,
No,
decime vos.
te quería decir que los precios internacionales los están ayudando, pero es verdad que lo que se les paga neto de retenciones es una miseria, ¿no es cierto? Al lado de lo que tienen que pagar, como decís vos, por los dólares de importación para importar insumos, ¿no?
Claro, y eso lo que está produciendo, yo te diría, es a ver, mucho productor yéndose que ha dejado de arrendar campos en Argentina y está arrendando campos en el sur de Brasil, en Paraguay, algunos más, otros menos por ahí en Uruguay, por una cuestión de problemas, de temas de rindes y de logística. Y algunos en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde ven que inclusive con menos rindes o con más costos de logística, después de retenciones o sin, después de impuestos, te diría, les es mucho más conveniente, mucho más rentables. Entonces, ahí es donde también se está viendo la menor superficie de cosecha para este año, para el año que viene también, porque bueno, hay una fuga de, así como también de exportadores armándose sus empresas en el exterior o llevando esas unidades de negocio que exportan al exterior, a Paraguay, también a Estados Unidos, a Brasil y a Uruguay. Lo mismo pasa con los productores, ¿sí? Por ahí, especialmente, vuelvo a decirte, es muy rápido para aquel que arrendaba, ¿sí? Que arrendaba y que puede salir a arrendar en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde quizás no se entiende bien cómo funciona la economía, aparentemente, en este equipo económico, ¿no? No podés presionar, no podés, te diría, psicopatear. Vos al productor lo tenés que convencer, lo tenés que tentar, lo tenés que incentivar. Así funciona la economía, ¿no? Un exportador hoy, yo te diría de cualquier tipo de cosa, exportador de servicios o de bienes, hoy yo ya conozco varios exportadores de bienes que salieron a estructurarse a Paraguay aprovechando el increíble, fantástico régimen de maquila de exportación que tiene, donde los costos son muy bajos, tributarios o casi nulos, y costos, por ejemplo, de la electricidad en Paraguay sale nada, menores costos laborales, el acceso a insumos son a costos muy bajos, y obviamente te dan la bienvenida, ¿no? Te tratan como un héroe nacional. Entonces ahí es donde, cuando uno por ahí se hace el malo, tiene que saber qué alternativas tiene ese, que por ahí uno lo ve como enemigo, que en definitiva es el que te hace crecer el país, en este caso el exportador, ¿no? Entonces ahí es donde creo que el equipo económico, me parece que la está errando, ¿no?
Evidentemente esto que vos marcás, incluida la competencia de otros países, más la situación institucional bastante delicada que vive la Argentina, le pone a los inversores una tapia, y me parece que dólares de inversión aquí no van a llegar por mucho tiempo.
No, por lo menos nosotros no lo vemos. No vemos dólares entrando a Argentina para nada. Y los dólares que pueden entrar es para pagar quizás costos fijos o operativos de en Argentina, ¿no? Para mantener alguna unidad, como para unidad operativa, mantener una operación, o la administración o cosas por el estilo, ¿no? Pero no hay, o por lo menos nosotros no vemos nada de inversión, para nada. No se lo ve como, o sea, al haber tanta incertidumbre, es más el flujo de salida que de entrada. Nosotros vemos, como te decía antes, gran cantidad de empresarios y de personas llevando sus activos fijos al exterior, ¿no? Y a esto me refiero tanto a inmuebles como sus empresas. Porque en el exterior, el tema inmobiliario, bueno, la gente se ha dado contra la pared y se ha dado cuenta de que inclusive fiscalmente lo mismo tener un inmueble en Argentina que en el exterior, ¿sí? Y el inmueble, en definitiva, en Argentina es un activo, por más que se compre y vende en dólares o se evalúa en dólares, es un activo en pesos, ¿sí? Que sigue una dinámica en la moneda que se construye, no es un activo transable, no es un bien transable, no es algo que vos puedes exportar el inmueble. Entonces es en pesos. Y bueno, y se cayó también el mito este de que el inmueble tiene un precio estable. Vos fíjate, ya desde hace meses los propietarios quieren vender a sus inmuebles a un precio que creyeron o que les hicieron convencer de que valía, y no lo convalidan los compradores. Entonces, ahí es donde se dieron cuenta de que tener inmuebles en Argentina, para muchos, hoy está significando que enterraron la plata, ¿no? Entonces, claro, hay mucha salida de tratando de vender al mejor precio posible, y lo mismo salida de empresas, fundamentalmente todas las exportadoras, ¿no? porque de cualquier país, yo te diría de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, y todo declarado, ¿no? O sea, el empresario no necesita mudarse de Argentina, el empresario argentino no necesita mudarse de Argentina para tener una empresa en otro país, y eso no significa que tiene que ingresar los dólares a la Argentina, ni significa que tiene que pagar impuestos a la ganancia por lo que gana en esa empresa, ¿no? Sino hasta que se distribuya dividendos. Entonces, mediante una correcta planificación fiscal internacional, puede mantener sus dólares en el exterior sin ningún problema de lo que gane con esa empresa, y no necesariamente tiene que pagar impuestos a la ganancia por eso.
O no des ideas, ¿eh?
Bueno, pero la realidad es que nosotros trabajamos con la normativa. Dentro de la normativa, sí. Todo.
Hoy es así.
Entonces, bueno, cuando vos tenés los activos afuera, podés proteger tus bienes con mayor libertad, y tenés, obviamente, ciertos vehículos legales que te los permite la normativa y también te permiten reducir la exposición fiscal, ¿sí? Entonces, bueno, eso es permitido en cualquier país, ¿sí? Y ahí es donde la gente, bueno, se está haciendo asesorar y se está dando cuenta de que muchos pagaron impuestos de más sin darse cuenta, o muchos se dieron cuenta de que, dada la situación actual, de que, bueno, conviene no tener tanto en su país de residencia, en este caso para ustedes, para los argentinos, ¿no?
Te tengo que dejar, Mariano, porque el programa se me acaba en un minutito más, pero te agradezco muchísimo todos estos comentarios. Es muy amable, y en cualquier momento la seguimos.
Cuando quieras, un gran abrazo y buena semana.
Lo mismo para vos. Mariano Sardans es el número uno de FDI, generadora de patrimonio. Conoce de dólar, conoce de inversiones, conoce de empresas.